debe ser desgaste.
O los cojines de esta manera.
Desgaste, ¿ves? O
artrosis. Pero si
es como que puede ser más
fácil.
No me
queda
nada. No me puedo meter porque
tengo la
artrosis. Es que no las debería meter, ¿sabes?
De tensión.
Cada vez que tengo como nervios, entonces me suben acá.
A mí también me va a jalar.
Estás con nervios. ¿Quieres un masajito?
Hombre, no sé si estoy con nervios, pero sabes toda la situación como que viene. Supongo que será así.
¿Quieres un poquito de masaje después de la clase?
Después de la clase me viene la del tomate, ese sí.
Ah, sí. ¿La era de los oídos o de los ojos?
Lo de los oídos. Debería hacer la prueba de si no funcionaba
aquí. Era mi dolor, ¿no?
Que no funcionaba aquí. Porque mi inglés no ha visto que funcionara.
Ah, ¿por qué no me ayudara de mi inglés?
Hombre, me dijo que hablaría muy bien en inglés. Bueno, la verdad es que lo entendía bastante, pero claro.
¿Tú has notado la diferencia?
¿Eh?
¿Has notado?
Bueno, no lo puedo decir porque yo tengo otras pilas en estudiar
en inglés
a fondo.
Tengo que
apuntarme,
bueno,
en septiembre ya
empiezo.
Por cierto, recuerdos de María.
Sí, que tengo que enviar unos audios que yo tengo que
poner a todos. Sí, lo
agradezco. Muy bien. La verdad es que me
antes del día por la noche, me despertaba así con la mirada y
por Adrianita?
Sí.
Sí, no. Estuvimos los dos juntitos solo. Yo no sé nada de esto.
Padre, la madre, para la que se oiga. nam gilgar gilazor nam nagyazuzo sange jondende nam nagyazuzo dambezo nam nagyazuzo papigedo nam nagyazuzo tao kadrucho egion zumezo gije gije nam denpa nam nagyazuzo nam nam nagyazuzo gilazor nam nagyazuzo sange jondende nam nagyazuzo dambezo nam nagyazuzo papigedo
sobre el inicio de la práctica en Gondro, les he hablado de las prosternaciones, para un poco para qué servían, la parte no religiosa de esas presentaciones y el juego con el ego, la importancia de ese juego con el ego, ¿vale? De las preguntas que uno se hace a sí mismo, de por qué hace las cosas y intentar borrar el personaje y todo lo que envuelve ese personaje. Unos tienen unas creencias, otros tienen otras. Pensad que en el Tíbet, cuando han ido los primeros a enseñar el Dharma en el Tíbet, nadie ha conseguido. Después vino Padmasambhava. Pero la gente cuando iba allá dependía de lo que pensaban de las personas, enviaban un profesor o enviaban otro. En el inicio han enviado profesores muy duros porque creían que los tibetanos eran muy vagos y unas personas muy dóciles y muy buenas. Cuando han llegado allá han visto que de dóciles y de buenos no tenía nada, entonces han enviado profesores más de la compasión, ¿vale? Que les enseñara lo que era tener un buen corazón y eso. Entonces el Dharma se va enseñando según la capacidad de las personas también. Y esa es la primera práctica, esos 100.000 de prostraciones es la primera parte de la práctica. La segunda parte de la práctica nosotros llamamos el Vajrasattva. Es una forma que nosotros, Vajrasattva, es esta estatua que tenemos aquí. Vajrasattva quiere decir el ser adamantino, sin ningún tipo de mácula, sin ningún tipo de mancha, ¿vale? Mácula, ¿entendéis? ¿Vale? Entonces, nosotros normalmente estamos habituados a pensar en nosotros como gente con problemas, con dificultades, con obstáculos, ¿vale? Entonces, la práctica del Vajrasattva nos quita esa idea de la cabeza. Entonces hacemos la práctica, se canta un mantra, el mantra de los 100 sílabos. Si el Omane Peme Om tiene 6 sílabos, el mantra de Vajrasattva tiene 100. Om Vajrasattva Samaya Manubalaya Vajrasattva Denoba Tida Dida Mebawa Sadokaya Mebawa Sopokaya Mebawa Norato Mebawa Sarasita Mendrayesa Savakarma Susame Sitam Shiya Guru Hum Ha 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 Ho Bhagawa Saratata Gata Benza Mame Musa Benza Bawa Ma Samaya Satoha. Se canta 100.000 veces este mantra. Es bastante, 100.000 veces. Se canta un poquito más rápido para acelerar las cosas. Y al mismo tiempo que estamos cantando, imaginamos que esta Vajrasattva, lo más puro que puede existir dentro de nuestra mente, los tibetanos lo han dibujado de esta forma, lo han hecho de esta forma, los vietnamitas y los chinos pues lo hacen de una forma distinta, pero el principio es lo mismo. Lo que la gente necesitaba era considerar algo que fuera extremadamente puro, ¿vale? Un católico, si se imaginase un ángel, pues tendría exactamente el mismo efecto, ¿vale? Porque consideran que los ángeles son puros al 100%. Que no tiene ninguna mano. Hoy en día ya, después de ver el Constantín y tal, ¿habéis visto la película de Constantín? Sí. ¿No? Tienes que ver, está muy chula. Constantín es un exorcista, que es el Keanu Reeves, ¿sabes? Este del Matrix, sí. Y que ha hecho de Buda también. Pues también hace de un exorcista en una película, que está bastante guay, ¿eh? La película es muy divertida, es para ver solito en casa. Constantín. Ya, conmigo no tenéis por qué ni siquiera memorizar, que ya te lo pasaré yo. Los demás que memorizáis. Es bromita. Bueno, más o menos. Bueno, entonces Constantín, pues el arcángel Gabriel se ve que se vuelve un poquito majara y se asocia al demonio, ¿vale? Pero eso no es el principio de los ángeles para los católicos, ni siquiera el principio de los ángeles para los judíos, ¿vale? Hablaban de los orfanims, hablaban de los querubins, hablaban de seres que en su visión cada vez eran más puros, ¿vale? Entonces nosotros es algo que tengamos una noción de pureza y no nos gusta agarrarnos a ningún tipo de concepto, entonces nos hemos inventado el Vajrasattva, que es pura y simplemente es una idea. Entonces imaginamos que el Vajrasattva se va llenando de néctar y que van cayendo gotas a través de la coronilla y que van llenando todo nuestro cuerpo de ese néctar. Todo aquello que sean obstáculos, los maras, decimos nosotros los demonios, estos demonios internos que nos empujan siempre para hacer las cosas, aunque sepamos que esas cosas no son buenas para nosotros. Decía Santideva, cuando hablamos de Santideva, él decía, estos enemigos sin manos y sin pies, que son nuestras emociones, contra los cuales yo ni siquiera me rito, que habitan en el interior de mi corazón, ¿no? Entonces imaginamos que estos enemigos sin manos y sin pies, desprovidos de inteligencia, que todos ellos van saliendo pues, a través de nuestros poros. No solo aquellos enemigos de la acción, pero los enemigos de la palabra y los enemigos de la mente, porque tenemos estas tres cosas. Yo siempre hago incido bastante en la idea de que la palabra es extremadamente importante, la acción es importante y la mente es importante, ¿vale? Hay gente que se ahorra demasiado en las palabras no hay que ahorrarlas, hay que utilizarlas bien, ¿vale? Como son gratis, ¿para qué ahorrar las palabras? O sea, hay que utilizarlas muy bien, decir las cosas buenas para los demás, hacer a los demás felices, ¿vale? Y eso es tan importante. ¿Vale? Aunque sea mentira que nuestro interior esté ahí todo el revuelto, mejor decir buenas palabras que no decirlas. Hay gente que dice, yo quiero ser totalmente transparente con mi locura, con los demás y tal. Pues vas a estropear el mundo. Si cada una de las personas hace la misma cosa, vivimos en un mundo que es una guerra. Entonces, aunque sea un poquito falso, que no será nunca falso, será un tercio de nuestra existencia, nos estaremos comportando bien. Aunque nuestra cabeza esté mal, aunque nuestras acciones no sean las más positivas, utilizar buenas palabras es un tercio de nuestra existencia que ya está arreglado, está bien. Entonces no debemos para nada pensar que las palabras no son importantes. Y esta historia de que las palabras las lleva el viento es una tontería también, porque las palabras se quedan en el interior de las personas. De tanto repetir a una persona te quiero, de tanto repetir a una persona te odio, esto, ya hemos visto el poder de esas palabras. Se quedan grabadas en el agua, se quedan grabadas en la mente de las personas, en el corazón de las personas. Entonces, todo lo que sean las palabras, estas negativas que utilizamos para con los demás y que utilizamos para con nosotros mismos, nos imaginamos que todo eso se va de nosotros. Entonces empezamos a tener una idea nuestra totalmente distinta de aquella que teníamos antes. Yo soy así, pues yo soy directo, soy muy frontal. Y digo, no, tú no eres ni directo ni frontal, que eres mal educado. Eso normalmente yo digo esto a la gente. Esa historia de que yo soy así, me tienen que aceptar. Y nadie te tiene que aceptar. Te tienes que aceptar tú a ti mismo. Los demás no te tienen que aceptar para nada. Entonces ese cuidado extremo con las palabras es tan importante. Podemos curar personas con las palabras. Ayer tuve aquí un niño más mono, el Pelayo, tan lindo niño, que tenía miedo. Entonces, eligiendo muy bien las palabras, este niño puede perder, y más la acción también, le regalé, pues, ¿os acordáis que Vajrasattva tenía aquí un collar? Sí. Este collar pertenecía a Shatral Rinpoche. El dio delante tuya, el Kenpo La, pues yo le digo, mira, este es muy importante para mí, no sabes lo importante que es para mí, porque yo salto de los aviones y esto me protege de alguna forma para que se abra. Y él dice, es muy peligroso, puede no abrirse, más pequeñito, más mono el niño. Y digo, pues por eso, mira, hasta ahora he contado yo con esto que tengo aquí, te lo doy a ti, para que tú no tengas miedo y ya verás que no te pasará nada a partir de ahí. Y solo con estas palabras del niño, me estaba explicando Tania, porque es su ahijado, eso me estaba explicando Tania, él decía, porque la abuela ve el CSI, mentes criminales, y él como dormía con la abuela hasta ahora, claro que tenía miedo de los ladrones. Aparte de eso, aparte del pobre, así de pequeñito, y digo, pero ¿cómo ve la señora esta? El CSI y es una tontería, la gente está loca. La gente no está bien, no está nada bien. Ya, esto me hace daño a mí, yo por veces estoy viendo mentes criminales que antes me gustaba y veía que me iba para la cama con unos pensamientos raros, ya me apetecía matar el vecino y todo. Entonces, es verdad esto, pues como va a pensar un niño, el niño peor aún, ¿cierto? Tenía miedo y además venía de México y su abuela vino huida de México porque le había amenazado de muerte, tenía ahí un centro comercial y tal. Y venía amenazada de muerte. Entonces, él, las cosas que él no vio en la televisión y el miedo que salió sabiendo, me decía, es porque tengo miedo de los ladrones, pero creo que también tengo miedo de los policías, me decía. Porque los policías son muy malos también y tal. Porque claro, porque veías la realidad. Entonces estuve yo que estaba hablando con él durante mucho tiempo y decía, no debes ver esto. Le he regalado un libro aquí de un elefante. Teníamos ese libro de elefante. Y digo, si duermes con tu abuela cuando ella esté viendo eso, tú pones el libro, que eres así de grande, y tú te quedas con tu historia y no miras la televisión, me haces ese favor. Pero tan cuidadoso el niño, era tan mono, que fue a pedir a Tania y a la madre, a decir, por favor, no decís nada a la abuela, que se va a quedar muy triste, se va a enfadar. Y yo como el sábado ya me voy a dormir solo, ya no veré más estas películas, entonces aguanta hasta sábado y no le decís nada. Este cuidado, que este es muy lindo, este cuidado de este niño, esta delicadeza que tiene, lo llevamos todos en nuestro interior, porque a todos, a nosotros nos gusta que tengan esa delicadeza a tratar con nosotros. Entonces después también imaginamos que todos los obstáculos de nuestro comportamiento, las cosas que podamos hacer que dañen a los demás, de... con nuestros gestos y que nos dañan a nosotros mismos, también vemos que todo eso se va. No vemos que esa cosa es más fuerte que yo. Es que ha sido más fuerte que yo. Tú dices, has creado un monstruo, un hijo que es un monstruo en tu interior. Que es como Taras Bulba, que vosotros no sabéis quién es. Pero es un personaje de... ¿Tú sabes? ¿Sí que sabes?
Yo he oído hablar de él.
Sí, Taras Bulba, es muy famoso en Bulgaria. ¿Vale? Es el como el todas las historias se basan un poquito en la vida de Taras Bulba, que se casó con una bueno, ese es otro, Nostradimocha. Nostradimocha es el personaje de la Turquía. Taras Bulba es el personaje de Bulgaria. Y Taras Bulba tenía dos hijos, ¿vale? Los alimentó muy bien y los hizo trabajar en el campo y tal. Los dos hijos son quedados así altos, grandes, fuertotes, pero Taras Bulba era muy pícaro. Siempre estaba intentando mosquear y jugar con pegando y tal y eso. Claro, cuando los hijos se han hecho muy grandes, han echado el padre al suelo, ¿vale? El padre, en el caso de Taras Bulba, se quedó contento, miró y dice, oh, qué hijos más fuertes he hecho yo, ¿vale? Yo algunas veces me quedo pensando, es que si habéis creado esas emociones en vuestro interior y esas emociones son mucho más fuertes que vosotros porque las habéis alimentado durante tanto tiempo y tal y eso, es vuestra culpa. Entonces hay que quitar esa fuerza de esas emociones, de alguna forma, quitarles el alimento a estas emociones, ¿vale? Entonces, nosotros cómo lo quitamos, imaginando que ellos van saliendo todos de nosotros, que no dejan de estar en nuestro interior, dejan de ser propiedad, mi mente ya no está perturbada, para nada. Entonces en el momento que estamos allá, uno se ve liberado también de esos maras, de esos demonios, ¿vale? Y después, decía yo, los demonios del comportamiento en sí, si la gente pues... tiene gestos bruscos. Los gestos son tan importantes. Los gestos pueden tranquilizar o pueden agitar la gente. La forma como nosotros nos movemos, la forma como nosotros nos vestimos, la forma como eso puede animar o puede desanimar la gente que está a nuestro alrededor. Mirad mi caso. Yo desanimo a los espiritualistas porque llegan aquí y dicen, un lama no se puede vestir así, ¿vale? Entonces les desanimo, utilizo de verdad. Hay otros que les animo, que dicen, esto sí que es un lama, dejó las cosas para atrás. Entonces, todo es una cuestión de comunicación en realidad. Comunicar es extremadamente importante, ¿vale? Entonces, estos gestos que hacemos nosotros, las malas alimentaciones, las malas, los consumos de drogas, los consumos de alcohol y tal, cuando es exagerado, pues nosotros empezamos, cuando es un obstáculo para nosotros, empezamos a ver que estos maras salen de nosotros también, ¿vale? Y entonces lo hacemos durante 100.000, hacemos 100.000 veces, es mucho tiempo para hacer esto. Imaginad que si los primeros con las prosternaciones, esto puede ser que tarde un poquito más que las prosternaciones, porque el mantra es muy largo, son 100 sílabos. El primero es el Padre Lama Dhamma, no está muy lejos, no sé cuántos sílabos tiene, porque esto, yo solo sé que esto tiene 100 porque me lo han dicho. No, también lo he contado, pero me lo he contado porque me lo han dicho. A ver. Sí, claro. Sí, sube así. A ver que si había 100 o no, se me estaban engañando. Pero si había 100 sílabos allá. Entonces, esta es la segunda parte de la práctica en Gondro. Nosotros, aunque no hagamos la práctica en Gondro, podemos de vez en cuando pensar en nosotros como personas libres de estos obstáculos. Vernos libres de cómo si se fueran, como si fueran malas influencias que se estuvieran yendo de nosotros mismos, para poder tener muy buena actitud en relación a nuestro discurso interno, externo, nuestra actitud interna, externa, y nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿vale? Decimos que todo lo que sea la envidia, todo lo que sea el orgullo, la ira, la ignorancia, el apego, ¿vale? Pensad en el apego en este punto, porque ya os he explicado ayer. Es muy importante que entendáis que cuando hablamos de desapegarnos, hablamos de ser libres, no hablamos de abandonar a nadie. Hablamos de ser libres. Las nubes no están pegadas al cielo. Nada está pegado a nada. Solo nosotros nos apegamos por esta noción del yo. Pero las cosas no están apegadas en ningún momento. Son libres, siempre. Entonces, cuando hablamos del desapego, no hablamos de un abandono. Hablamos de dejar de estar tensos en relación a las cosas que están a nuestro alrededor. Entonces, cualquier una de estas cinco emociones que llamamos negativas, no porque sean negativas de por sí o porque nos haya dicho el Sakyamuni, pero por el efecto que tienen en nosotros, por el efecto que tienen en los demás. Entonces, nosotros podemos empezar a sustituirlas, a vernos como personas capaces, no como alguien que no tenga fuerza, alguien que no tiene energía para. Pero de ser gente que cuando se mira a sí mismo, se mira como si fuera Vajrasattva, totalmente puro, no hay nada en mi mente. Y si pienso de mí así ahora, aquí ahora, eso ya es el suficiente. Y si me veo totalmente sin problemas y tal, y eso es todo. Pero después viene el ego y nos dice, va, para un cigarrito solo que termine la clase. Y entonces ahí es cuando empezamos a creernos en nosotros, en ese yo. Pero si uno en ese momento se volviera a pensar de nuevo que era puro y eso, no tendría esa necesidad, para nada. No quiere decir que sea malo, ¿eh? Que ya lo sabéis, mi noción en relación a esto. Luisita y yo nos hemos fumado tantos puros juntos. Bueno, más yo que tú. Entonces le dabas dos caladitas, me babeaba un poquito mi puro. Es mentira. Y que era un placer, se lo babease, era un placer. Pero no tengo nada contra eso. La cuestión es cuando vemos eso como una obligación, cuando vemos eso como un vicio, cuando vemos eso pues como un obstáculo para estar bien. Todo depende de cómo juzgamos las cosas, ¿vale? Es muy importante las buenas actitudes, muy importante para nuestra salud mental, para la salud mental del mundo, para la salud mental de los demás. Es tan importante. Si supieras, el mundo se resolvería solo con buenas actitudes. La honestidad, el alegrarse con los logros de los demás, alegrarse de verdad. Sería tan bello que esto fuera así. Que el mágico este dijera, hay una gente maravillosa en Nepal cuidando de los niños. En vez de decir, yo estoy sacando niños de la calle, que no es la verdad. Es todo mentira. Pero eso está basado en varias emociones negativas, todas mezcladas ahí. El orgullo, la envidia, el apego y la agresividad. Hemos visto esto con gente tan debilitada debido a su condición física en un hospital de handicaps que iba allí a ser. Las bromas que hacía con los niños, con la gente mayor, de tan mal gusto, sin ningún cuidado, ¿es verdad esto? Llevamos una amiga nuestra que tiene un hermano que está en silla de ruedas. Estaba, se murió, es verdad. Acamado, después era prácticamente acamado, que no se podía prácticamente mover, que los llevaban a todo el lado, le llevaban a este niño, hiperinteligente. Le dolió tanto escuchar aquello. Si me dolió a Luisita, si me dolió a mí, mira cómo me la quiero, que digo me dolió a Luisita. Si me dolió a mí, imaginad esta mujer con un corazón gigante, teniendo que escuchar aquellas cosas. Esta señora viene así, nunca más empezamos el... Y la pobrecita iba a verle. Iba a hacer de todo para estar feliz durante un momento, aunque no entendiera las palabras. A mí no me importa si la gente las entiende o no, me importa la intención con que se dicen esas palabras. El niño ahí que estaba, que temblaba y esto, y que hablaba así un poquito raro, y él imitando al niño. Entonces, imaginar hasta dónde puede llegar para después recibir, no hizo nada para recibir mensajitos en el Face. ¡Oh, qué maravilloso que eres, que estás ayudando a las personas y tal y eso! Entonces, tenemos que tener cuidado con nosotros mismos, con aquello que hacemos, con aquello que decimos, con aquello que pensamos, con la intención que ponemos en las cosas. Es tan importante. El mundo sería tan distinto si toda la gente cuidara de eso. Sería tan distinto, tan bello. Les estuve diciendo a un chico que con 10 rupias de cada nepalí se resolvería el problema de los niños que no tienen nada. 10 rupias tienen todos los nepalíes, los más pobres y todo, los borrachines tienen 10 rupias. Y hay gente que tiene mucho más, muchísimo más. Pero el hecho de que nuestra mente esté perdida, ya no cuidamos de los niños. Tan bellos que son los niños en el mundo. En África, en España, en Portugal, en América, en todas partes. Los niños son todos iguales, nacen todos iguales. Todo el mundo se queda mirándoles, ojos grandes, un cabezón ahí gigante, un cuerpecito que se mueve mal, que necesita de la ayuda. Son tan bellos los niños. Y la gente, en vez de preocuparse con eso, se preocupa mucho más por lo que tienen para vestir, cuando tienen ya más que lo suficiente. Y por veces una pequeña ayuda. Los problemas de los pobres aquí en Portugal somos, ¿cuántos? 42 millones, 46 millones en España. Con que todos nosotros pusiéramos un euro que fuera al mes para paliar la situación, os garantizo que esa situación desaparecería. Pero lo que pasa es que hay estos señores que se van sacando 3 millones para sí, 50 millones para sí, 100 millones para sí, sin merecerlo siquiera, pura y simplemente robando. ¿Y de dónde viene eso de las emociones? El orgullo, la envidia, el apego, la ira, la ignorancia, viene todo de ahí. Si quitáramos estas 5 emociones negativas de nuestra vida, que nosotros llamamos a eso la purificación, la práctica de Vajrasattva, no es una purificación que se pueda vender nadie. Te voy a hacer aquí una cosa con unos humos y que te... No, no se va con humos. Se va con actitud, se va con integridad. Se va pura y simplemente humanizándonos. Humanizándonos un poquito. Si nos pudiéramos poner todos nosotros, humanizarnos un poquito, el mundo sería totalmente distinto. Pero totalmente distinto. Entonces, si el mundo está así por las emociones negativas. Entonces, en la práctica del Vajrasattva quitamos esas emociones negativas de nosotros. Es una práctica para quitarlas. Es la segunda práctica en Gondro. 100.000 veces imaginamos a nosotros mismos. Pasadas esas 100.000 veces, uno se cree en sí mismo. Bastante. Sabe que es íntegro. Sabe que es honesto. Sabe que lo que sale de su boca, lo que sale de su mente, lo que sale de sus gestos y de sus manos es íntegro. Y esa integridad es tan importante. Ser íntegro es muy importante. Lo resto no es extraordinario. Mi maestro me decía, cuando yo he hecho mi primera práctica en Gondro, mi maestro me decía, Gustavo, ir de fiesta, ir a las discotecas, eso está muy bien, pero no es extraordinario, todo el mundo lo hace. Abandonarse a las emociones negativas, en casa tener un pensamiento y una forma de actuar y después fuera tener otra y tal. Eso no es extraordinario, lo hace todo el mundo. Extraordinario es no tener esas emociones, dominar, eso sí que es extraordinario. Yo a mis alumnos digo al revés, digo, este es lo ordinario. Extraordinario es una persona querer ser feliz y mantener esas emociones negativas en su interior. Eso sí que es extraordinario. ¿Cómo es posible? Pero todo el mundo quiere ser feliz, pero nadie ve dónde está la fuente de la felicidad. La fuente inagotable de la felicidad está en retirar esas emociones negativas. Todo el mundo quiere ser feliz, como dice Patrujin Ponché en su libro, pero estropean esa felicidad como si fuera el verdadero enemigo. Cuando es tan fácil ser feliz. Entonces la destruimos estorbadamente, como dice Patrujin Ponché. Como locos, buscando la felicidad de mil maneras y nadie la encuentra. Cuando es tan fácil, la fuente de la felicidad reside en nuestro interior. Como siempre está brotando, si queremos. O entonces podemos poner ahí un tapón y parar el fuente o secar esa fuente Y como decía Omri Mikhail Efanov, él decía, cuando paramos la fuente interna del amor, es el mismo que parar una fuente de un río. Empieza a secarse, después los humanos empiezan a irse. Después empiezan a desaparecer los animales, después empiezan a desaparecer los árboles. Nos quedamos con un pantano. La única cosa que atrae son malos olores, mosquitos, de que nadie quiere estar ahí cerca, serpientes venenosas y sanguijuelas. Y después la gente se queja, dice, si aparas la fuente del amor, ¿quién se va a aproximar de ti? Las sanguijuelas, los mosquitos, los malos olores y tal y eso. Es normal, pero una vez ponemos la fuente a trabajar, esta fuente del corazón, de la felicidad, y parar estas emociones negativas, enseguida, sin ningún decreto, sin tener que poner un anuncio en los periódicos, ha abierto la fuente, animales, venid todos, y tal. Dice, no, primero quién viene, primero vienen las plantas. Después, y esto tiene una explicación, por eso voy diciendo las plantas y los animales y los humanos después. Es así que pasa la historia. Y esto representa las tres partes del ser humano. La mente, el cuerpo y las emociones. El primero, sin ningún decreto, no es necesario organizar nada. Madre Teresa de Calcuta casi no organizaba nada. Una vez le han preguntado, ¿y su contabilidad? Y esa con lápiz que siempre llevaba en la oreja. Aquí está mi contabilidad. Porque cuando hay amor, la organización aparece sola. Cuando no hay amor, todo está desorganizado en nuestro interior. Entonces, una vez dejamos la fuente esta de la compasión, la fuente de las emociones positivas, que son la fuente de la felicidad, brotar en nuestro corazón, aunque antes hubiera ahí un pantano, de repente el pantano se desaparece. Todo se organiza solo. La gente busca eso. Los humanos buscan ese río, porque quieren todos vivir cerquita del río. Toda la gente necesita el río. Los animales, las plantas y los humanos, todos ellos necesitan el río. Una vez paramos la fuente del amor y lo que damos a la gente pues son esos malos olores, esos malos animales y esas plantas venenosas y esos animales venenosos, la gente se retira, porque nadie quiere eso. Entonces cuando nosotros imaginamos eso, imaginamos como bichos se van saliendo de nuestro cuerpo, dejamos de ser, cuando entra ese néctar, al mismo tiempo van saliendo esos bichos, insectos y tal de nuestro cuerpo. Eso quiere decir, dejo de ser un pantano maloliente.
Maloliente.
Y paso a ser un río que toda la gente se puede beneficiar. La tierra es tan generosa. En ningún momento nos hace pagar para hacer crecer los árboles y tal. Y dice, a partir de hoy, como no me han pagado los impuestos, no crecen los árboles de frutos y no va a haber frutos. Es tan generosa. Está siempre dispuesta a que la utilicemos. No se queja nunca. Solo los seres humanos de eso sí que se quejan constantemente. Entonces, ser un poquito más como la tierra. Esa es la posición esta de Sakyamuni, tocando la tierra, quiere decir exactamente eso. Quiere decir, todos se pueden beneficiar, todo el mundo puede beneficiarse. El sol no elige a quien da luz. Le da igual que sea el Buda Sakyamuni, el Dalai Lama o la Pilingue de turno. Les da igual perfectamente. Nos quema a todos igual. Le da luz exactamente la misma cantidad a todos, de la misma forma. Siempre está ahí. Cuando yo era muy, muy jovencito, hacía un ejercicio por la mañana cuando veía salir el sol. Decía, oh querido sol, yo quiero ser como tú. Iluminar las personas con mi inteligencia. Calentar las personas con mi amor. Y vivificar las personas con mi ejemplo, con mi comportamiento. Quiero ser como un sol. Pero nunca he dicho, quiero ser como un sol para este y para el otro ser como la sombra. No. El sol es el sol, le da igual. Decía mi profesor de la época, Omri Mikhail Efanov, decía, mire el sol, cuando cae un meteorito en el sol, lo transforma en luz, lo transforma en calor, en energía, y se lo lanza en el espacio hacia todas las direcciones. Él decía, el principio de la alquimia era exactamente eso. El alquimista no es aquel que transforma el plomo en oro físico.
es aquel que transforma el plomo, un metal menos noble, una emoción menos noble, una actitud menos noble, y la transforma en oro, en algo noble. Nos tiran piedras, él decía, y el alquimista las recoge, esas piedras, las transforma en piedras preciosas y se las devuelve a las demás personas con sus acciones. Ese es un alquimista. Los demás son, están tarados. Están ahí poniendo mercurio. ¿Cuántos emperadores chinos no se han muerto debido al mercurio? Se creían que el mercurio daba vida. Y esos no están bien de la cabeza. Esa es lo que, la única cosa que quieren es ser multimillonarios para que los demás los miren y los vean y tal y eso. Pero esos no son multimillonarios. Multimillonarios son las personas que ayudan a los demás. Esos sí que son multimillonarios. Y no es necesario dinero siquiera. Es solo necesario disposición. Es solo necesario una sonrisa, buenas palabras, buenos gestos. Solo eso. Y entonces nos transformamos en un alquimista. Y no solo transformamos nuestra vida, como transformamos la vida de los demás, y transformamos todo el planeta. Pero no sé por qué no hay maestros en las escuelas que enseñan esto. Esto se tenía que enseñar a los niños pequeñitos. Son tan fáciles, tan maleables. ¿Por qué les tenemos que poner ideas totalmente contrarias a todo esto? Sea así, sea ya, no, cuidado y tal. Cuando lo que debíamos enseñarles era ser un río, dicen, no permitas que en tu corazón haya emociones negativas. Deja solo que existan emociones positivas. Tenéis que mañana, si me acuerdo, os traeré la traducción de una poesía llamada If, de Kipling. Es tan bella esta poesía. Un padre a un hijo explicándole cómo ser un ser humano, cómo ser un hombre. Dice, cuando ya no haya nada en ti que sea humano, alégrate, hijo mío, entonces serás un hombre. Dice esto. Cuando se ultrapasa todo. Dice, cuando el rico y el pobre sean iguales para ti, a la sombra de la eternidad, que encuentra contigo, encuentra más que la cuenta. Dice, esto es maravilloso, que un padre pueda decir esto a un hijo, para decir que así entonces será un hombre. En un mundo a delirar para que no lo que es tú, dice, y aunque así tú te fíes de ti mismo. Es verdad que el mundo está loco, delirando de fiebre, y que nos considera a nosotros los locos, aquellos que intentan decir buenas palabras, dice, pero eso es una utopía, esto es una utopía. ¿Y el vuestro qué es? Yo creía que lo vuestro sí que era una utopía, no me podía creer que se podía llegar a tener un planeta, destrozarlo, el único que tenéis, es que no tenéis otro, destrozarlo, maltratar a gente, permitir que la gente esté muriendo, que niños, que gente, científicos desarrollando el misil que va para aquí y para allá. Callar a esa gente, el Einstein decía, la Cuarta Guerra Mundial será hecha con piedras y palos, porque la tercera vamos a destrozar todo esto. Y es lo que estamos haciendo cuando vemos a estos niños ahí en Palestina, que no es por ser palestinos, mirad los niños en Israel también, que son todos iguales para mí, no hay diferencia. Los seres humanos han puesto en su cabeza fronteras y quieren dividir. Porque dividiendo es mucho más fácil mantener las personas sobre nuestro yugo. Cuando la tierra en sí no tiene fronteras, mirad los terremotos y los tsunamis, no se paran en un país diciendo, güey, este es un terremoto americano, pues no pasó para el México. No, no hay fronteras, las fronteras son mentales. Y cada vez queremos más separación en vez de más unión. Solo tenemos una tierra. Pues uno que vive un poquito más abajo es un poquito más oscurito, otro que vive un poquito más arriba es un poquito más clarito, pero ¿qué más da? Esa es la adaptación de las personas a su medio ambiente. Eso significa que somos plásticos, totalmente plásticos. La naturaleza nos dice, uno que nace un poquito más arriba, pues tiene que ser más blanquito. El otro que está un poquito más abajo, hay que ser más morenito. Pero no pasa res. Pero somos nosotros que hacemos estas fronteras en nuestras mentes. Y es una tontería eso. Todos los grandes del mundo han dicho que eso era una tontería. Vamos a hacer meditación. Luego de esa meditación, sí. Tarasbub. Hacía años que no hablaba de Tarasbub. Era muy divertido.
Hay otra película.
¿Ah, sí?
Pero de hace como 40 años.
¿Ah, sí? Gracias.
Si la quieres buscar, seguro que la
encuentras. ¿Ah, sí? Pues lo buscaré, ¿sí? Sí, sí, sí. Es un personaje muy épico de Bulgaria. Había Nostradamus ya. Nostradamus ya es como el tontín de Turquía. Eso es nuestra historia.
¿Y sabías que el Magic estaba nominado para el mejor catalán del año?
¿Ah, sí? Es entonces,
bueno, era. Los budistas de ahí arriba eran los presidentes de la asociación budista, no sé.
Sí,
una época, o sea, es un tema que hace el periódico, que a base de votaciones de la gente, pues no van a la catalana del año, que al final no recuerdo a quién cayó este año. Me parece que, no sé si en la cocinera o no recuerdo. Y hubo unos días que él estuvo...
Bastante, estaban ahí, ¿sí? Estaban entre el cocinitas y el mago, ¿no? Sí. Sí, yo lo sabía, cuando lo conocí lo he dicho enseguida, el primer día que lo conocí, yo tengo mucha facilidad en conocer a la gente, y lo he visto enseguida, y ya sabía más o menos que lo que quería era de nuevo salir, porque había desaparecido casi, entonces de salir un poquito de nuevo. Ha hecho magia, en realidad, sin hacer nada, ha conseguido hacer mucha magia. De verdad que lo considero un ilusionista de los buenos. Como os he dicho, para los tibetanos, un mago es alguien que destruye ilusiones. Pero él es un ilusionista. Entonces puede hacer creer a los demás. Dice que estaba nominado para catalán del año. Que estuve...
Lo dijo él.
Ah, sí. Ah, no, yo no lo he visto. Ah, sí. Y digo, es un ilusionista. Totalmente, sí. ¿Uy?
Sí, realmente.
Bueno. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones, ansiedades, la idea de nosotros mismos, observamos nuestro cuerpo. Y llevamos nuestra atención a la subida y bajada del abdomen. Reposamos ahí. Siempre que la mente se aprisione a los pensamientos discursivos de movimiento, sensaciones, emociones, sea lo que sea, nos relajamos y solo sentimos esa subida y bajada del abdomen. Algo muy orgánico. cuanto más detalles nos vamos dando cuenta, más profunda es nuestra concentración, nuestro acercamiento a aquello que sentimos de verdad, aquello que experimentamos de verdad, subido y bajado del abdomen. Abandonamos todo y nos quedamos solo con esa sensación de la subida y bajada del abdomen. dejar que la mente se pierda. Mantener solo en esa sensación. Ser responsables de vuestra propia práctica. Aprender el gusto de dominar la mente.
Molt bé, doncs... ci vediamo questa notte.
Grazie.
La seconda, no? La seconda. Sì.